Para hablar de este tema, tenemos comunicación con el doctor Óscar Sánchez, director ejecutivo de Computadores para Educar. Buenos días, doctor Sánchez.
Daniel, buenos días, lo acabo de escuchar, a sus órdenes.
Doctor, sé que usted heredó esta situación que están padeciendo 120 mil niños. ¿Ha avanzado en identificar las responsabilidades de lo que está sucediendo en Computadores para Educar?
Pues sí, Daniel, esta es una historia ya muy larga. Digamos, los que trabajamos en educación y visitamos colegios, veíamos siempre que había computadores de muy mala calidad. Pero este caso específico de esta orden de compra fue una falla masiva. Entonces aplicamos una sanción. En diciembre pasado tuvieron que pagar una multa de 4.500 millones de pesos y el resto del dinero deberían pagarlo una vez sean finalmente emitidas las sentencias por parte de la justicia administrativa, lo que tomará un tiempo. Pero ya esos 4.500 millones de pesos están sirviendo para reparar a las víctimas. También se hicieron los reportes ante la Fiscalía, ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante la Contraloría. La Contraloría también ya aplicó unas sanciones. Pero lo que es importante es entender que, como usted lo anotaba en su reporte, esta es una historia de lo que podríamos llamar corrupción sistémica, ¿sí? O macrocorrupción. Es decir, estas empresas como Pumas y Celcom le han facturado a Computadores para Educar a lo largo de unos 12 años 447 mil millones de pesos, casi medio billón de pesos. Y esto ha sido a través de ese mecanismo de no ir al primer nivel de las compras en China, que tiene, digamos, un nivel de control, de calidad, etcétera, alto, a precios altos, sino al segundo nivel de las marcas blancas que se podrían comprar bien, pero habría que estar muy metidos allá en el proceso de fabricación. Eso nunca lo hizo Computadores para Educar y ahí se prestó para hacer ese engaño que usted comentaba. O incluso hay mercados peores de saldos que uno no sabe realmente qué es lo que le están vendiendo. Ni se explica cómo puede, en un proceso en el cual hay diseño de pliegos, hay muestras iniciales de los equipos, luego un proceso de recepción, luego un proceso de entrega y legalización en los colegios. Esto llegó a más de 3.000 colegios de Colombia y entonces todo lo íbamos viendo, íbamos poniendo las quejas, pero ya solo cuando yo llegué, bueno, ya digamos en los últimos 2 años y medio y ya cuando llegué yo entendí qué era lo que realmente pasaba y pues hemos hecho ese trabajo de tratar de resolverlo y en eso estamos. Ya se nos acaba el gobierno, pero yo espero que esto no siga sucediendo y ya estamos comprando cosas de muy buena calidad y adaptándolas pedagógicamente, que es lo más importante a las necesidades de los colegios.
Se han recuperado, usted nos acaba de contar, 4.500 millones de pesos de la compra, pero esa compra vale casi 60.000. ¿Qué va a pasar con el resto del dinero que es vital para que los computadores lleguen a los niños en las escuelas y en los colegios públicos de Colombia?
Sí, exacto. El incumplimiento es algo que podemos hacer directamente en la entidad y lo aplicamos. Pero el resto del proceso judicial se adelanta ante la justicia administrativa. Entonces vienen los jueces y magistrados de primera instancia y luego el Consejo de Estado. Luego, la verdad es que nosotros tenemos ahora en bodega una cantidad de computadores dañados que son la prueba de todo ese proceso, pero solamente podemos reparar con recursos del contratista 4.500 millones de pesos. Estamos viendo cómo con los demás recursos de los que dispusimos en años anteriores, porque pues vamos a ver si para el futuro tenemos suficiente presupuesto, podemos digamos recuperar el tiempo perdido que han tenido los niños, pero pues esos son 2-3 años en los cuales lo que hubo fue frustración con la tecnología.
La experiencia de llevar los computadores a las aulas de clases pues ha sido exitosa en Colombia, pero también lo ha sido en otras partes del mundo. ¿Qué hacen esos países para que les funcione? ¿Cómo pueden ellos controlar que en China no les vendan un aparato que no le va a servir a un niño, que le va a generar frustración, incluso que va a promover deserción escolar por la simple frustración de no poder acceder a la educación moderna que usa fundamentalmente la herramienta del computador?
Sí, efectivamente. O sea, nosotros llegamos a esta entidad, lo primero que hicimos fue cambiar la estrategia, hasta el nombre. Ahora nos llamamos Tecnologías para Aprender. Y la lógica es, primero que todo, pertinencia pedagógica. Cada profesor, cada profesora de Colombia tiene que tener la capacidad de aprovechar las herramientas de la tecnología, de corregir los riesgos que implican las herramientas de la tecnología y de adaptar todo el proceso pedagógico a ello. Eso es lo que hacen los países como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, que en América Latina tienen programas ejemplares en materia de incorporación de tecnología. Cuando yo trabajé evaluando estos programas en la UNESCO, me daba cuenta que el programa colombiano no lo lograba. Ahora, ciudades sí, Bogotá sí, Manizales sí, algunos territorios colombianos sí tienen programas de tecnología muy buenos, pero la nación no lo tenía. Entonces, lo primero, pertinencia pedagógica y saber qué necesita cada niño y comprar exactamente lo que cada maestro y cada niño necesita. Lo segundo es, pues, eficiencia administrativa. Entonces, hemos hecho un trabajo en computadores para educar para, nos ha tocado cambiar personal, nos ha tocado entrar en un proceso de modernización administrativa. Pero esta tercera tarea, digamos, de entender el mercado y buscar las capturas de rentas, buscar las oportunidades de negocio ilegítimas, ha sido un trabajo que también nos ha tocado hacer. ¿Cómo lo hace Uruguay, por ejemplo? Que es un caso que me parece muy interesante. Ellos compran marcas blancas, pero ellos tienen personal en China que conoce cada fábrica y que establece exigencias de servicio técnico para cada uno de esos aparatos que se producen, y no hay intermediario en Colombia que se dice fabricante y no lo es, y luego intermediario en Colombia que se dice distribuidor y que simplemente vende solo esa misma marca. Y no, ellos hacen el servicio técnico, o sea, la verificación, y logran eso. Otros países, no sé, tengo el caso de El Salvador, que hizo una compra masiva, pero entonces compró Lenovo, Hewlett Packard, Dell, Asus a precios razonables para ese primer nivel de calidad, que es lo que estamos haciendo en este momento en el país. Pero digamos que, por ejemplo, Colombia Compra Eficiente y demás tiene unos pliegos que comparan lo que no se debe comparar, que hacen de cuenta que son iguales cosas que no son iguales.
Julio, usted tiene una pregunta para el director ejecutivo de Computadores para Educar.
Ay, Daniel, gracias. Mire, con la redacción de Bucaramanga y tratando de apoyar el reporte Coronel, le tengo una duda, don Oscar. ¿Los socios de Compumax compraron una empresa que se llama Cellcomp? ¿Usted sabe algo?
A ver, lo que yo le puedo decir es que la empresa Cellcomp ha sido el distribuidor que vende la marca Compumax. Es tan cercana a esa relación que tiene que haber un acuerdo, no sé si un acuerdo de colusión, no sé si un acuerdo de ser una propietaria de la otra. Nunca hemos podido identificar eso, porque incluso buscando en los registros de Cámara de Comercio y demás, no podríamos afirmar que son del mismo dueño. Pero sería muy obvio pensar que tienen una relación estrecha, porque trabajaron en binomio siempre en este proceso que, le digo, ha llegado a venderle a Computadores para Educar casi $500 millones a lo largo de 10 años.
Ayer me pasé muchas horas revisando esos documentos mercantiles y toda esa cosa, y hay algo que un viejo abogado bogotano decía, que es elaboración con puntada de monja. Es dificilísimo encontrar las coincidencias, pero yo sé que vamos a tener que seguir hablando de esto. Doctor Sánchez, generalmente detrás de un contrato lesivo para la nación no solo hay negligencia, sino también hay corrupción interna. ¿Ha encontrado usted que en este caso pudo existir corrupción dentro de los funcionarios de ese momento de Computadores para Educar?
Pues mire, nosotros hemos tenido que pedirle a los organismos de control que hagan las investigaciones del caso. Ya la Contraloría expidió un fallo para abrir investigación formal contra algunos de estos funcionarios que en el pasado estuvieron en la entidad. Nosotros hemos cambiado mucho el personal directivo y algo del personal operativo en función de las sospechas que tenemos, pero pues las investigaciones tienen que seguir. Nosotros esperamos que la Fiscalía y que la misma Contraloría sigan avanzando en esas investigaciones, pues porque es a ellas a quienes les corresponde establecer responsabilidades individuales. Pero por supuesto que estos son procesos sistémicos, y progresivamente, en la medida en que una empresa va volviéndose monopolio y va encontrando una oportunidad de negocio que es oscura, pues tiene que terminar interviniendo las entidades. Yo he vivido eso, lo viví cuando fui secretario de Educación en Bogotá con los refrigerios escolares, lo he vivido con el tema del FOMAC, y ahora lo estoy viendo con el tema de los computadores. Eso no se hace un día que alguien se levanta y decide ver cómo se gana una platica, ¿no? Eso es un proceso estructurado.
Sí, y digamos, empieza la corrupción desde la elaboración de la norma, desde la orden de compra, en fin. Yo creo que en los próximos días
intervienen políticos, intervienen abogados, intervienen mucha gente.
En los próximos días vamos a tener nuevas revelaciones sobre este caso, que pinta ser un escándalo de corrupción gigantesco. Compumax, directamente o a través de Cellcom o de otras empresas intermediarias, le ha vendido a Computadores para Educar, como decía el doctor Sánchez, 447 mil millones de pesos en los últimos 10 años, casi $500 millones. La Contraloría investiga este contrato lesivo para el Estado y terriblemente perjudicial para 120 mil niños que seguramente ya no van a tener nunca la oportunidad de tener un computador para aprender durante su vida escolar. Muchas gracias, doctor Sánchez. Hay un bonus track. Después de la advertencia de 6AMW sobre la posibilidad de que quedaran en libertad por vencimiento de términos los presuntos homicidas del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, hubo reacción en la rama judicial. La audiencia fue adelantada para el próximo miércoles 27 de mayo. Ya hay una citación urgente. El joven, como muchos de ustedes recordarán, fue asesinado a golpes cuando salía de una fiesta de Halloween el pasado octubre en Bogotá. El crimen quedó grabado en cámaras de seguridad. Hay 19 testimonios identificando a los autores. Mil gracias al señor juez por su decisión. La atención ciudadana evita la impunidad. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.